Escucha el siguiente caso. Le roban la tarjeta de crédito a un hombre de 73 años. Tenía ahorrados casi 60.000 euros en la cuenta, pero cuando fue a sacar dinero, le quedaban menos de 100 euros. Desesperado y arruinado, decidió poner fin a su vida mientras la policía seguía investigando, y todo porque tenía apuntado el número PIN en la propia tarjeta. En la tarjeta y en la cartilla. Alguien se aprovechó de ese evidente fallo de seguridad. ¿Estamos en riesgo de exclusión financiera? ¿Por qué hay menos cajeros, oficinas y menos personas atendiendo a los clientes? ¿Se puede encontrar un equilibrio entre la seguridad y la facilidad de uso de nuestro dinero? Como cada martes, hablamos de tecnología. Hoy tecnología aplicadísima. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, casi un año ha durado la investigación policial, pero ha dado sus frutos con 8 detenidos. El caso de este hombre es un ejemplo de lo difícil que es usar nuestro banco y de mantener la seguridad para muchas personas, ¿no?
Pues sí, así es, Ángel. Desgraciadamente, yo creo que es un ejemplo de libro de lo que no se debe hacer nunca. Y es tener en papel y a la vista, pues, las claves. Me da igual que sean las de la tarjeta, las del correo electrónico, las del móvil o las de acceso a la banca por internet. De esta forma, al hacer estas cosas, lo que hacemos es que nos hacemos muy vulnerables al robo de nuestros datos y de nuestro dinero, claro. Y lo que es peor, actuar así, desgraciadamente, exime al banco de responsabilidades de hacerse cargo de la estafa y devolvernos el dinero, ¿no?
Claro, ¿qué tal, Mario? Buenas noches. Pues que hay mucha gente que es mayor y que se apunta a las cosas porque no se acuerda, ¿no? La cuestión es, claro, cómo les educamos a las personas mayores, ¿no? Hablando de responsabilidades, pues ¿en qué caso un banco tendría la obligación de hacerse responsable de algo así o nunca?
Bueno, como dices, lo más importante es educarlo, y es complicado buscar ese equilibrio, como decía Ángel. Ahora, también es verdad que hay criterios para que los bancos se hagan responsables, ¿no? Fundamentalmente suelen aplicarse dos criterios. Si nosotros perdemos o nos sustraen la tarjeta, nos tenemos que hacer cargo normalmente solo de los 50 primeros euros como franquicia. El resto lo va a tener que reponer la entidad financiera, siempre y cuando tengamos ese seguro, que normalmente viene por defecto en los contratos de las tarjetas, casi siempre, y además denunciemos el hecho. Y muy importante que hayamos custodiado correctamente los datos y las claves, que es lo que en este caso ha fallado, ¿no?
Claro. ¿El banco podría haber hecho algo más en este caso concreto?
Bueno, fíjate, aunque no sabemos la letra pequeña, pero es verdad que, hablando de tecnología, ya en la época del Big Data, del dato, de la inteligencia artificial, hay muchos sistemas para la prevención y detección del fraude, detección temprana del fraude, que detectan situaciones anómalas. Por ejemplo, imaginad dos pagos hechos con la misma tarjeta, uno en Madrid y otro en Nueva York, con una diferencia de minutos. Eso salta como una alerta. O que se altere de forma significativa la pauta de gasto del cliente en cuanto a las cantidades, la frecuencia de los gastos o en qué tipo de comercios. En este caso en concreto, se produjeron cargos en locales de alterne, compras por internet. Y yo creo que, en mi opinión, este criterio de cambio de pauta debería haber saltado, porque, entre otras cosas, este tipo de alertas está obligado a generarlas el banco por normativa del SEBLAC, ¿no? De la prevención de blanqueo de capitales. O sea, que debería haber avisado al cliente, que vete tú a saber si al pobre hombre a lo mejor no le avisaron, pero debían haber tenido, digamos, la certeza que habían contactado con él y avisarle que se estaban realizando esos gastos.
Claro, pero yo vuelvo a lo mismo, ¿no, Mario? El problema es que mucha gente, pero muchísima, que no se maneja ni bien con tarjetas, ni con cajeros, mucho menos con claves, con aplicaciones del móvil, que le da miedo a internet. En fin, hay mucha gente mayor así.
Sin duda, Pilar, ahí tienes toda la razón, ¿no? A veces es que es difícil incluso para las personas que están habituadas a usar tecnología, imagínate para la que no, ¿no? La verdad es que la banca en toda Europa ha ido evolucionando en los últimos 20 años, como no puede ser de otra manera, también es verdad, en el proceso de transformación digital, que busca, en el fondo, pues hacer más cosas con menos costes, de forma más segura y, como se dice ahora, más resiliente, más fiable. Pero claro, eso es cierto y era necesario para la solidez del sistema financiero, pero a cambio ha generado un problema debido probablemente a la velocidad del cambio. O sea, esa transición de unas generaciones a otras se ha hecho muy rápido, y el carácter tan disruptivo que tiene este cambio de modelo, ¿no? Entonces, claro, pasado? Que el riesgo de exclusión financiera en determinados segmentos de población, fundamentalmente por edad o por sus habilidades o capacitaciones digitales, o incluso por la ubicación geográfica, pues puede que ocurra que tengan dificultad de utilizar servicios bancarios.
El año pasado un señor, Carlos San Juan, recogió más de 600.000 firmas con el lema «Soy mayor, no idiota», precisamente para exigir a la banca la inclusión financiera de los mayores. ¿En qué quedó la campaña? Le dimos mucho bombo, pero luego no sé.
Pues mira, sigue el pobre hombre peleando, porque es verdad que se llegó a algún compromiso para atender presencialmente a mayores y a discapacitados en oficinas por personas físicas, pero la realidad es que cada vez hay menos oficinas y menos cajeros automáticos en España. De hecho, os doy algún dato. Se han cerrado casi el 60% de las oficinas, que se dice rápido. O sea, 6 de cada 10 se han cerrado y hemos pasado de tener más de 60.000 cajeros en nuestro territorio nacional a 48.000, más o menos. Y sobre todo, lo más grave es que esta reducción se ha producido en pequeñas poblaciones y en zonas rurales. Es decir, más de la mitad de los más de 8.000 municipios que hay en España no tienen nada, ni cajero ni oficina.
Mira, escucha lo que me contaba en un foro de inclusión bancaria y digital el profesor Aurelio Medel.
Todas las semanas al pueblo iba el Santander, el Banco Hispanoamericano, la Municipal de Burgos y la de Círculo Católico de Burgos, todas las semanas al menos una vez. El problema es que eso hoy se ha convertido en que hay una entidad que va una vez al mes y con una persona de Prosegur. Que los de mi pueblo no saben si a quién protegen, si a él, de ellos. ¿Qué ocurre? Que la digitalización da una oportunidad enorme a quien tiene habilidades digitales y a quien no las tiene, que son los mayores, que son los que en su mayoría habitan el espacio rural, los está convirtiendo en los nuevos analfabetos del siglo XXI. O sea, con una exclusión que es intolerable.
Totalmente pues, de acuerdo.
Es que es la cruda realidad. O sea, es decir, lo que dice el profesor Medel, sobre todo cuando se dan los tres factores que mencionamos a la vez, es decir, que son personas mayores con falta de habilidades digitales o tecnologías y además en zonas rurales. En este caso la vulnerabilidad es máxima, tanto de no acceder al dinero, al efectivo o a los servicios financieros, como comenta el profesor Medel, como de una para mí más grave, que es el ser víctimas de fraudes o estafas, por falta de ese conocimiento. Y en España en concreto este caso es especialmente relevante por nuestra geografía y por cómo tenemos distribuido toda la población, ¿no? De hecho, el Banco de España ha publicado hace poquito, el mes pasado, un informe llamado Documento Ocasional 2305, donde detallan precisamente las iniciativas que se están lanzando a nivel europeo para minimizar este riesgo de exclusión financiera. La verdad es que es un informe que está muy bien, es público y se puede descargar de la web del Banco de España.
¿En qué consisten estas iniciativas, Mario?
Pues fundamentalmente en tres categorías. Por un lado, iniciativas privadas, fundamentalmente con la creación de redes de puntos de acceso al efectivo, por ejemplo, redes de cajero multibanco, o sea, cajeros compartidos por varias entidades, como pasa en Portugal. Por otro lado, iniciativas de colaboración público-privada, fundamentalmente son acuerdos de las entidades bancarias con empresas como, por ejemplo, Correos, para usar sus agentes y sus oficinas para dar servicios bancarios en ellas. Ya lo está haciendo en España, ¿no? Un poquito. Y la tercera categoría, que son las iniciativas de ámbito público, que fundamentalmente se basan en ayudas económicas a los bancos para instalar cajeros en zonas rurales.
Y algunas cositas más que se estén haciendo en España, porque básicamente todo eso era en Europa, ¿no? Se habló de Correos.
Sí, bueno, lo que pasa es que aquí más o menos son las mismas, pero van más despacio, claro. Spain is different. Entonces, pues el informe habla de dos medidas fundamentales. Lo que hablábamos antes de Carlos San Juan, para los mayores y discapacitados, en teoría las entidades financieras adquirieron el compromiso de mejorar la atención presencial en oficinas, ampliando horarios y estableciendo pues canales prioritarios para este tipo de clientes. Y en las zonas rurales, que es el otro punto de vulnerabilidad, asumir el compromiso de ofrecer servicios bancarios, pues eso garantizando el acceso al dinero efectivo en primer lugar, mediante oficinas, cajeros automáticos, oficinas móviles, oficinas de correos, soluciones que en una tienda te den dinero a cambio, lo que llaman el cashback en los comercios, pero la verdad es que está yendo lento.
Danos un consejo práctico para intentar estar a salvo sin poner en riesgo nuestros ahorros.
Pues mira, Ángel, dos en uno. Para los que se manejan un poquito con la tecnología, usar las nuevas tarjetas de crédito de nueva generación. Son tarjetas en las que no figura en el plástico ni el número, ni la fecha de caducidad, ni el famoso código CVV, que además encima cambia en cada operación. O sea, mucha seguridad. Eso sí, digo que necesitamos manejarnos un poco con la tecnología porque para poder utilizar esto vamos a tenerlo que hacer en conjunción con la aplicación bancaria del móvil. Y también otra alternativa para esta gente que se maneja mejor es usar medios de pago alternativos como Bizum o PayPal o similares que no exponen directamente los datos de nuestra cuenta ni nuestra tarjeta.
¿Y para los que no se manejan con la tecnología?
Pues mira, sobre todo en el caso de los mayores, ¿no? Yo creo que por un lado, sin duda, el efectivo. El efectivo, seguir utilizando el efectivo. En España, el 53% de las personas siguen utilizando como primer método de pago el dinero efectivo. Pero para las personas muy vulnerables, niños, personas mayores, personas discapacitadas que necesitan usar tarjetas o cualquiera que no se sienta cómodo con estas complejidades tecnológicas, lo mejor es usar lo que se denominan ahora tarjetas prepago o tarjetas monedero. Es decir, unas tarjetas de débito que se recargan con una cantidad y se utilizan como si fueran dinero efectivo y no necesitan PIN ni nada. ¿Que nos la roban? Bueno, es lo mismo que si nos robaran esa misma cantidad que hay ahí almacenada en billetes, pero no podrán hacer más pagos que hasta que se gaste ese saldo y ni podrán acceder a nuestra cuenta corriente ni a otros datos. Y luego, pues oye, recargarla cuando haga falta en una oficina bancaria o a través de internet con la ayuda de un familiar o algo exclusivamente. Y con eso yo creo que nos pueden robar un poquito, pero no nos pueden meter en la ruina como pasó en el caso que comentábamos.
Pues tomamos nota. Como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós,
buenas
amigo.
Noches, Pilar.
Besito. Chao, chao.
Chao, chao. Beso, chao.